Yo me estaba haciendo pipí. De los nervios. Y de pronto ya salgo, o sea, fue...
Henry, ¿cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas al momento?
Te voy a decir los Dodgers.
Podría ser Dodgers, por supuesto, ¿no? Sí, oye, ¿y Trevor Bauer?
Pues Trevor Bauer, que ya extendió su permanencia en México. Cuatro partidos más. Que inclusive, pues, originalmente era de lanzar en México, en la Ciudad de México nada más, pero ahora que va a estar en Yucatán y
ya
que va a estar
en Tabasco.
En León, en Tabasco, como mencionas, y la verdad es que le está yendo muy bien, ¿no?
El equipo que tiene la menor posibilidad de conseguir boleto a playoff es Carolina. Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Es un placer, como siempre, estar en contacto con nuestros amigos y nos regresaron al estudio.
Sí, efectivamente, no sabemos por cuánto tiempo, pero da gusto estar en la amplitud de este sitio.
Sí.
Aunque se extraña la covacha, que es básicamente de nuestros orígenes.
Henry, platícale a la gente, por favor, ¿cuál de todos tus pues, programas consentidos, etcétera, etcétera, que pues a lo largo de tu vida, no solamente cuando ya llegaste a Televisa, sino desde antes, como niño, aficionado a la televisión, que siempre fuiste, etcétera, etcétera, ¿cuál es el programa favorito que se hizo en este estudio?
Ay, es que está complicado.
¿Sí?
Está muy complicado. Que de hecho hay que decir que este estudio sufrió una remodelación después del temblor del 85. Que era un estudio que inclusive tenía salida a la calle.
Tenía salida a la calle y unas gradotas.
Exactamente, que Chapultepec está para allá.
Sí.
¿Sí?
¿Sí, no?
Sí, para allá estaba en Chapultepec. Entonces, las tribunas estaban hacia allá. O sea, era como un cine, ¿no? Enorme. Y pues aquí hacían... Bueno, aquí empezó en familia con Chabelo.
Ajá.
Aquí hacían Siempre en Domingo. Claro. Aquí hacían el Gran Premio de 64,000 pesos. Aquí hacían La Carabina de Ambrosio, Mi Secretaria. En fin, infinidad de programas.
A ver, ¿era este tamaño o digamos que partieron a la mitad el estudio?
Yo
porque acá tenemos otro estudio atrás.
Sí, acá está el estudio B.
Ajá, ¿no? El estudio B.
Sí.
Antes era todo completo.
Era pues sí, y además pues era pero muy largo.
Mucho más para allá.
Sí.
O sea,
sí.
Lo redujeron de manera importante.
Que además había oficinas por acá. Por acá estaban las oficinas de Humberto Navarro.
Sí. Ah.
Pues que era el que hacía todos esos programas.
El productor, ¿no?
Exactamente, la barra de Canal 2 de comedia y que hacía el programa de Show de Loco y todo esto. Y en los estudios de ahí arriba que se cayeron también. Pues, bueno, no se cayeron, los tumbaron.
¿Cuáles?
O sea, que era el C, el D, el I y el J.
Ah, no, eso no se cayeron.
Eso no se cayeron.
No, de hecho, en el J estaba Lourdes Guerrero, Mariví, María Victoria Llamas, Juan Dosal, en el momento del temblor del 85.
Exactamente,
No se cayeron.
No se cayeron, pero sí los tumbaron. Después hicieron una reconstrucción. Sí. Ahí arriba me acuerdo haber entrado a ver el Club del Hogar,
sí,
¿no? En su momento.
Claro.
Claro,
Madaleno y
Daniel Pérez Alcaraz.
Y Danielito y después Paco Stanley.
Y después Paco Stanley, claro. Exactamente. Y luego sí. que regalaban crankies y así como si fuera... me tocó una vez estar ahí de metiche, básicamente. Y
yo
y
tengo una fotografía.
Yo me sentía, pero como en el zoológico, como changuito que me estaba aventando mis crankies.
Cacahuates, sagrados cacahuates. Yo tengo una foto, bueno, no sé dónde está la foto. Lalo Treyes y yo nos metimos de chismosos un día al Club del Hogar, justamente. Y entonces nos llamaron Danielito Pérez Alcaraz y Madaleno.
Ajá.
Y entonces pasamos ahí con ellos y alguien nos tomó una foto.
Ay, pues ojalá la encuentres.
No sé. Ya sabes, cambias de repente te la dan y luego cambias de celular y empieza a valer gorro todo.
No me digas, no hay que...
Y ese es un gran recuerdo.
Hay que actualizar. Sí. Pero ¿cuál habrá sido? No sé. Uno de mis grandes traumas, y debo decirlo que nunca busqué hacerlo, pero fue no haber ido al programa de Chabelo.
¿Nunca fuiste?
Nunca fui.
Y digamos que, ya ves que había, si se portaba bien todo el grupo, toda la clase, hacían un paseo, bueno, le llamaban paseo ahí en el Simón Bolívar, y entonces te llevaban un día fuera de la escuela, ya sea, no sé, al Valle de los Conejos, a jugar, o te llevaban a... a Chapultepec, me acuerdo, perfecto. Y uno de los paseos era ir a un programa, bueno, no un programa, a una presentación de Chabelo en alguna explanada. Y hacía los concursos como en la televisión, pero era solamente para los que estaban ahí presentes y, por supuesto, que con la posibilidad de ganar, no sé, una bicicleta o cualquier cosa. ¿Tampoco eso fuiste?
No, pues no había de esos paseos.
¿No? ¿No?
No, yo no
yo
recuerdo.
Yo sí fui, ¿eh?
Sí, yo sí recuerdo que había viajes en cuarto, quinto y sexto de primaria que íbamos a Huastepec. Que además, pues, estas instalaciones del Seguro Social.
Claro.
Y que uno de mis momentos más emotivos fue jugar en el campo donde llegó a jugar el Huastepec de la primera división.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero
ahorita me recordaste una cosa para amigos en VIX. Pero eso será. Okay. Eso será el viernes.
El viernes, exactamente. Pero bueno. Pues sí, yo creo que.
Chabelo.
Sí, Chabelo. Digo, formaba parte de nuestras vidas, aunque siempre se le criticaba y todo esto, y que en lugar de siempre en domingo, siempre lo mismo, y no sé qué tanto. Ajá. Pero la verdad es que te pones a ver la plataforma que era. Para los artistas.
Siempre todo en esto. Domingo.
Claro, y muchos de los cuales se mantienen hasta nuestros días. Y aquí sí va a haber un gap generacional brutal, y que me perdonen. Pero, yo creo que antes las audiencias estaban mucho más concentradas.
Total.
¿No? Totalmente. Y entonces, pues, casi todo mundo sabía quién era quién.
No, y todo mundo veía, todo mundo, ¿eh? No es una exageración. Todos veíamos Siempre en Domingo.
Claro, por supuesto, y allá había muy pocas opciones, ¿no?
Así es.
Pero también había mucha calidad. Uh-huh. Y ahora todo está como que muy desperdigado.
Está completamente pulverizado.
Totalmente pulverizado. Entonces son audiencias de nichos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el sábado, que fue el Final Four de la Kings League y todo esto que hicieron en el Estadio Azteca, que se presenta Morat y se presenta Karim León, que entiendo que es muy popular. Me van a disculpar, no tengo ni la menor idea.
¿De Morat tampoco?
Más o menos.
No, yo de Morat sí.
Fíjate. O sea, si le pones una canción, sí.
Sí, sí.
Pero del otro señor,
yo tampoco.
No tengo ni la menor
idea. No, estoy de acuerdo. Sí, ¿ves? Hay un gap generacional muy
grande. Gap generacional y sobre todo esa cuestión de que está todo muy pulverizado, ¿no? O sea, antes todo iba así como que... En el mismo costal íbamos todos, para bien o para mal.
Sí.
Pero, en fin.
Ya. Entonces, Chabelo.
Yo creo que sí.
Fíjate que ahorita...
Bueno, la carabina de Ambrosio me gustaba mucho también.
Ah, muy padre.
Era muy bueno.
Era muy divertido.
Sí, sí.
Y bueno, ahí estaba Chabelo también. Es que ahorita que dijiste que también se hacía el gran premio de los 64 mil pesos, yo tengo así entre nubes y tengo el recuerdo... de haber acompañado a mi papá al Gran Premio de los 64 mil pesos dos o tres veces, y fue cuando por primera vez entré a Televisa. Lo que nunca me hubiera imaginado es que entramos y estuvimos aquí, en este estudio, cuando tenía yo 8 años o 7 años. Me acuerdo perfecto de haber entrado a las instalaciones. Se necesitaba un permiso especial, evidentemente. Mi papá era el locutor, tú lo sabes, el locutor comercial con Sergio Beauregard, y Pedro Ferriz era el conductor del Gran Premio de los 64 mil pesos. En ese entonces se usaba muchísimo lo de los locutores comerciales, ¿no?
Claro, y era sábado en la noche.
Era sábado en la noche.
Sí, y ya después, no sé cómo estuvo la cosa, pero como que le enjaretaron a Pedro Ferriz a Juan Ruiz Gili. Entonces ya lo hacían entre los dos.
¿En serio?
Sí,
me acuerdo.
Sí, estoy hablando de 74, 75.
Recta final del programa.
Exactamente.
¡Wow!
Exacto.
Eso no sabía.
De hecho, hay un programa en YouTube, porque pues Pedro Ferriz era pues el conductor de siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además un gran maestro de ceremonias. En fin. El caso es que cuando viene la fusión, porque pues era Telesistema Mexicano y era Canal 8. Se fusionan, se crea Televisa, y pues toda la gente que estaba de allá pues se viene para acá. Como el caso de Guillermo Ochoa, como Luis Guerrero, Lolita Ayala, Chespirito. Juan Luis Gili, Chespirito, muchos que estaban acá se fueron para allá y luego se regresaron para acá. Entre Luis Manuel Pelayo.
Juan Pirulero.
Sí, no creo si mencioné Jorge Berry.
No.
Pero bueno, no. Lalo Andrade.
Lalo Andrade.
Todos ellos estaban allá, se vienen para acá. Sí. Y entonces hay un programa de los 64 mil pesos en YouTube. en donde, bueno, pues viene la presentación de los dos, ¿no? Y entonces, pues Pedro Ferriz, pues echa su rollo. Y dice Juan Luis Gil, bueno, pensé que no me ibas a dejar hablar. O sea, se ve que se llevaban.
Se llevaban de maravilla.
Exactamente. Exactamente.
Bonito. Bonito arranque de programa.
Sí, 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 sí. Y entonces se iban ya repartiendo. Era un concursante uno y un concursante el otro, ¿no?
¿Por qué se habrá tomado esa decisión?
No lo sé. Yo creo que, mira, Juan Luis Gil era verdaderamente extraordinario.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Conductor de noticieros, si lo recordamos.
No, era muy bueno, 60 minutos, claro. ¿No?
Exactamente. Sí, sí. Principalmente eso, que fue un programa que abrió brecha en muchos sentidos. Periodismo de investigación. Uh-huh. Pero, pues,
haberlo metido sacado de ahí. Estados Unidos. Porque
sí, claro.
Todavía 60 Minutes sigue presentándose en Estados Unidos.
Claro, claro, y además con grandes personajes a lo largo de los años, principalmente Mike Wallace. Pero bueno, el caso es que pues inventaron esto, yo creo que fue una decisión bastante desafortunada.
Pero, o sea, a ver, este tipo de decisiones, pues en esa época pues era Don Emilio.
Sí.
Don Emilio, seguramente tratando de impulsar a Juan Luis Gil y a todavía más, ¿no? De darle más fuerza.
Que de hecho él hacía ese noticiero de contacto directo.
¿Sí?
En Canal 5, que era por ahí de las 7 y media, 8 uh-huh. de la noche, uh-huh. con Talina Fernández, Rocío Vigarcía, en Deportes estaba Ángel Fernández, uh-huh. en fin.
Sí, claro.
Pati
claro.
Suárez.
Lo hereda, ese noticiero, lo hereda Guillermo Ortega.
Sí, pero luego ya se lo mandaron como que a la media
noche. A la noche, porque sacaron un nuevo contacto directo Nuevo Día.
Exactamente.
Y entonces apareció Gerardo Peña uh-huh. en los deportes y bueno, muchísimos que acompañaron a Guillermo Ortega, ahorita ya se me olvidan los nombres.
No, creo que Ricardo Rocha también lo llegó a hacer.
¿También? Sí, también, ¿verdad? Sí, claro, sí. Por supuesto que sí. Sí, de hecho yo las primeras veces que salí en noticieros fue con Ricardo Rocha, ¿cómo se llamaba esta mujer que también era actriz?
Actriz.
Y era conductora y actriz.
Ay, porque no. Había una conductora, Lidia Ricot.
No, pero Lidia, mucho más joven. Mucho más joven. No, era... Ay, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, en ese noticiero yo hice mis pininos de noticias. Inclusive, no era fácil, o sea, era una gran responsabilidad, eran grandes personajes los que
claro,
estaban ahí,
claro.
Talina, Ricardo, todos estos eran grandes personajes, y uno un mocoso, la verdad, un mocoso. Me acuerdo perfecto que hubo una que era el jockey, no sé qué, se cayó, se lesionó, no sé qué, y yo dije el hockey, y Ricardo, muy buena onda, se acercó conmigo y me dijo, oye, es el jockey. Y antes de que vayas al aire, checa bien tu información para que no cometas error. Uh-huh. O sea, desde esos detalles que te van puliendo y te van haciendo poco a poco, ¿no?
Sí.
Pero, pues, en ese entonces, verde, ¿no? O sea, apenas arrancando y pues...
Oye, o sea, verde.
Sí.
Pero no sabías que los que montan los caballos son los jockeys.
Claro que sí, Henry, pero de repente me encontré la palabra.
Ah.
De repente... No sabían qué estaba diciendo, güey. No sabían. ¿Quién sabe qué fregados estaba diciendo? Porque me ponía muy nervioso, güey.
No, bueno, digo, todos nos poníamos nerviosos.
Sí. No era fácil.
Todos nos poníamos nerviosos.
Y ahorita que te decía yo de Don Emilio, ¿cómo me acuerdo de una anécdota? Yo creo que entré una vez a su oficina. No, dos veces a su oficina. Dos veces. Y una de esas veces... Él estaba hablando por teléfono, y por cierto, un teléfono inalámbrico, que luego cuando colgó me dijo, estos son buenos para tu casa, deberían de comprarte un par de estos. Y yo me quedé pensando, este señor no sabe cuánto gano. De esa época, imagínate. Y bueno, te estoy hablando de los 80s.
Claro.
Ah, porque le llevé mi invitación a quien va yo a casar. Es de 87. Uh-huh. Yo dije, no, este señor. No tiene ni idea de cuánto ganamos, pero bueno. Y él estaba hablando y decía, es casi textual, ¿eh? Pues a mí me da exactamente lo mismo, pero Luis de Alba va a seguir con su programa de la noche. Y me quedé yo pensando, si Luis de Alba tuviera esta información, sería muy feliz. Yo no conocía a Luis en ese entonces, ¿no? Pero cómo se dan esas cosas, ¿no?
Sí, sí. Yo entré a la oficina del señor Azcárraga una vez también, que era aquí en Chapultepec. Y lo que pasa, igual me iba a casar. Y entonces, pues en aquella época, como que se estilaba. Era una cortesía así exactamente, es. ¿No? Y además, pues era una empresa que no había crecido, creo que tanto, ¿no?
Sí.
Había un trato un poco más íntimo. Y entonces fui con Tere Bodencourt, que era su secretaria. Uh-huh. Y le dije, oye, pues quiero entregarle al señor Azcárraga la boda, la invitación a la boda, no sé qué tal. No, pues sí, pues déjame ver cuándo. Y me acuerdo que un día que yo estaba aquí arriba en la oficina de deportes, y me habla Tere y dice, bájate ahorita. Y ahí fue hecho la raya. Y entonces entro, me acuerdo que era por una sala como que de juntas y se abre la puerta y el señor Azcárraga en su escritorio, imponente, con una personalidad brutal.
Pero.
Y ya le dije, bueno, pues que llevo tanto tiempo en la empresa y no sé qué tanto, bla, bla, sí, yo te he visto, bla, bla. Y ya le entregué la invitación y pues me dijo, bueno, no voy a poder ir, digo, la verdad. Y pero bueno, anotó algunas cosas, amablemente me hizo llegar a la casa una tele y una videocasetera, en fin. Pero sí me acuerdo que hice uno de mis mayores ridículos, porque además, o sea, yo me estaba haciendo pipí de los nervios. Y de pronto ya salgo, o sea, fue una plática, digo, 5 minutos, digo, no iba a dedicar media hora al señor. Eran 5 minutos, pero bueno, muy agradables, muy, muy, muy buena onda. Y entonces agarro, me volteo y veo 3 puertas. Digo, en la madre, ¿por cuál entré? Y entonces dije, no quiero hacer el ridículo.
Pero tengo que ir al baño, ¿no?
Y entonces ya, bueno, gracias, volteo y digo, de Tin Marín. No, digo, me estaba haciendo pipí, pero los nervios. Entonces digo, de Tin Marín, de doping, güey. Y no abro una puerta y no era. Chin, me dice el señor Escarreno, es por la otra, güey. Y ya.
Eso era lo que querías evitar.
Exactamente.
El güey, bueno. ¿Qué quieres, chava?
Bueno.
¿Qué quieres, chava? Que la canción.
¿Qué?
Que ya que parecemos los viejitos de los Muppets y que si nos ponemos a hablar de deportes.
No, vamos a hablar de deportes, pero bueno, son vivencias que chava no va a tener en su vida. No.
Okay. Qué amargado.
Ya se subió a París este güey. ¿Ya se subió?
Se acaba de subir a París. Dice que con Enrique va a tener esas vivencias en París.
A mí nadie me ha avisado.
Se subió Chava. Fíjate nada
más. En fin, bueno, yo creo que ya llevamos como 20 minutos.
Bueno, no importa. La verdad es que estaba divertido.
Sí.
Estaba muy divertido. A ver, Henry, Shohei Ohtani.
Sí.
Shohei Ohtani, hasta el momento de grabar esto, es líder ya de cuadrangulares de las grandes ligas con 11, pero no solamente eso. Ohtani es líder de bateo de las grandes ligas con 370. Es líder de slugging con 705. Es líder de hits con 54. Es líder de dobletes con 14. Increíble lo que está haciendo Ohtani. Increíble. Y no puede pichar en este momento. Y obviamente, digamos que se está o se siente incompleto el japonés de los Dodgers de Los Ángeles. Pero nada más con su bateo está respondiendo de maravilla. Y los Dodgers están espectaculares. Acaban de barrer a los Bravos de Atlanta en la serie de fin de semana. Y están jugando muy buena pelota. Vamos a ver, por supuesto, porque es una temporada muy larga, si puede mantener este ritmo Shohei Ohtani. Pero que no esté pichando, en este momento no afecta toda su producción ofensiva. Y el caso del famoso traductor, uh-huh, y de la lana que le robaron, y que si lo usaron para apostar, etcétera, tampoco le está afectando.
No, porque bueno, además él ya quedó en calidad de víctima.
Sí, sí.
O sea, era un papel muy distinto cuando existía una ligera sospecha de que si es que él había apostado o no. Pero bueno, como ya quedó en calidad de víctima, pues ya está tranquilo. Y ahora ya todas las broncas son contra su ex intérprete. Y lo que hace unos cuantos kilómetros. Y me refiero a esto porque no es lo mismo jugar para los Serafines que jugar para los Dodgers. Es cierto, en ese momento los números son espectaculares de Ohtani. Pero qué temporada estuvo con los Serafines. Uh-huh. Pero pues es un equipo que tristemente no va a ningún lado, que no tiene trascendencia, que se presentan tres o cuatro reporteros y del lado de los Dodgers tienes grandes, grandes reflectores. Entonces, se magnifica todo lo que hace Ohtani, que además ya se convirtió en el pelotero japonés con más cuadrangulares en el béisbol de grandes ligas de los Dodgers, superando justamente a Dave Roberts, que había tenido 7. Pues ahora ya, veto a saber en cuánto va a dejar marca Ohtani.
Ohtani va a dejar una marca que ningún japonés después va a romper. O sea, imagínate jugando 10 años ahí de a 30 home runs por temporada.
Sí, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué sí batea y por qué no pichea? Y lo que pasa es que lanza y picha de lados distintos. Uh-huh. Entonces, esa es la razón.
Ahora, que logres arrancar de esta manera, porque no era solamente, el señalamiento de que pues se presentó esta bronca con el traductor, sino desde antes de empezar la temporada, pues era, oye, un contrato de $700 millones. Uh-huh. Darle 10 temporadas a quien sea es un riesgo muy alto. Y sigue siendo un riesgo muy alto, porque esto es apenas el primer año. Pero traes toda la responsabilidad encima, traes un peso muy grande y la verdad es que el tipo es tan bueno, es natural, ¿no? Uh-huh. Es un cuate que nació para jugar al béisbol. Realmente no le está afectando esa presión. Digo, vamos a ver cuando llegue el momento de los playoffs y todo eso, porque cuando lleguen los partidos, cuando hay ya pocos turnos, uh-huh, tienes pocos turnos para demostrar. En los playoffs, en la Serie Mundial, aquí o respondes o se te va a criticar. A ver cómo le va a Ohtani. Pero en este momento, Henry, en este momento a Ohtani le viene valiendo sombrilla la presión. Así de sencillo.
Sí,
no
sí,
le
sí.
afecta en nada.
No, totalmente de acuerdo. Y además se ve que disfruta, ¿no?
No, totalmente.
O sea, la pasa muy bien, es de perfil bajo, no se mete en broncas. Bueno, lo meten en broncas, pero él no se mete en broncas. Sí, sí. Entonces, la verdad es que se ve muy suelto, disfrutando del momento. Y yo creo que le tiene que ir bien en la postemporada, teniendo ese reflector que no tenía con los Serafines, porque pues, Serafines a dónde ha llegado. Uh-huh. Es lo que le ha faltado a la carrera de Mike Trout. Durante mucho tiempo considerado el mejor pelotero.
Otra vez.
Pues sí, pero en mucho tiempo considerado el mejor pelotero de grandes ligas, y entre que vienen no sé cuántas lesiones, y entre que no llegan lejos los Serafines, pues entonces su carrera se ha perdido. Y si eso le sumas el estar en la costa oeste, donde pues, muchos de los partidos terminan tardísimo en el este y no sabes de ellos, a no ser que tengas que sea sumamente relevante, como es el caso de Ohtani.
Uh-huh. Sí, exactamente. Henry, ¿cuál es el mejor equipo de grandes ligas al momento?
Pues voy a decir los Dodgers.
Podría ser Dodgers, por supuesto, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes quién está levantando la mano cañón? Filadelfia.
Sí.
Digo, Minnesota acaba de tener una racha de 12 victorias, ¿no? Que sí. Fue muy buena, muy buena. Pero su arranque había sido muy lento. Pero Filadelfia, el picheo de Filadelfia, Enrique. El picheo de Filadelfia. Tienen a Zach Wheeler, que no tengo mucha suerte en lo de ganados y perdidos. Va 4-3. Pero su efectividad, 1.64. Tienen a Ranger Suárez. 6 ganados, 0 perdidos. 1.72 de efectividad. Tienen a Aaron Nola. 4 ganados, 1 perdido. 3.32 de efectividad. Tienen a Spencer Turnbull. 2 ganados, 0 perdidos. 1.67 de efectividad. Y acaba de arrancar ya, por fin, después de estar lesionado, Taijuan Walker. 2 ganados, 0 perdidos, aunque está alto en efectividad con 6.39. Y por ahí anda también el dominicano Christopher Sánchez, que ya ganó un juego, que está en 3.68. Digamos que él ya creo que va a quedar fuera de esta rotación de picheo. Probablemente la mejor rotación de picheo de grandes ligas.
Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver si es que a la de los Dodgers les alcanza. Ya regresó este lunes Walker Buehler.
Esa es gran noticia.
Sí, sí, sí. No le fue tan bien, fueron 4 entradas, 6 hits, 3 carreras. Pero de cualquier forma, pues había estado fuera de actividad durante, ¿qué? Año y medio.
Año y medio, sí. Año y medio, sí.
Entonces, pues ya si lo sumas a los brazos que tienen los Dodgers, creo que pueden contribuir, pero estoy de acuerdo. Esta rotación abridora de Filadelfia me parece sensacional.
Extraordinaria. Sí. Extraordinaria. Yo creo que Filadelfia le va a dar un dolor de cabeza, pero muy importante a Atlanta en esa división.
Sí.
De hecho, con esta mala racha que tuvo Atlanta y la barrida en Los Ángeles, ya Filadelfia se les despegó. Uh-huh. Es insisto, muy temprano en la campaña, pero mucho ojo con los Phillies de Filadelfia.
Sí.
¿Y en la americana, Yankees?
Yo todavía creo, bueno, es que es en este momento. En este momento puede ser Yankees, sí, pero no sé si les va a alcanzar hasta, híjole, el final. Es una temporada tan larga.
Sí, 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 sí.
Que no sé.
Sí, no, en el oeste no hay nadie, ¿eh?
No, pero... Nadie. O sea, yo sí creo que Houston va a empezar a carburar.
¿Pero cuándo, Enrique?
Bueno, o sea, apenas sí, se fue el primer cuarto de la temporada.
Yo sé, pero no, híjole. Yo estoy, ya me empecé a desesperar con los Astros, fíjate.
Mira, como decía un maestro de contabilidad, Luis Niño Álvarez, espera a Dios divertirás.
ojalá, porque a mí me queden bien los Astros y me gustaría que estuvieran peleando. Urquidy no regresa.
No, todavía no regresa. Pero es más, cuando regrese yo no sé si va a estar en la rotación abridora.
No, yo creo que no.
O sea, ya teniendo a Blanco, teniendo a Framber Valdez, teniendo a Justin Verlander, o sea...
Cristian Javier.
Sí. Está difícil.
Está difícil. La rotación de Houston sí va a estar complicado para Urquidy. Pero ¿quién más puede estar ahí? ¡Baltimore!
Pues sí, digo, los Orioles Baltimore, siguiendo con lo que ocurrió el año anterior.
Como que no le estamos dando mucho crédito a lo que viene haciendo Baltimore, como dices, desde el año pasado.
Que ganaron más de 100 partidos.
Sí.
¿No? Porque Tampa no ha empezado bien.
No.
La división central, pues, en este momento Minnesota, que llama la atención. O sea, Cleveland. Pero sí son equipos que no tienen tanto relumbrón.
No, definitivamente. Pero Baltimore puede ser, Henry. Baltimore puede ser que otra vez le quite el primer lugar a Yankees en el este de la Americana. Ahora, Yankees está jugando muy bien. Uh-huh. Muy bien. Están bateando, el picheo está funcionando. No han todavía recuperado a Gerrit Cole. Uh-huh. Cuando Gerrit Cole esté listo, esa rotación de picheo de los Yankees va a estar todavía más sólida y va a ser una buena carrera con Baltimore. No creo ni que Tampa ni que ningún otro Boston... pueda Toronto, no creo que puedan alcanzar los niveles de Baltimore y de los Yankees. Yo creo que van a tener ahí una parejera atractiva.
Sí, estoy de acuerdo.
Oye, ¿y Trevor Bauer?
Pues Trevor Bauer, que ya extendió su permanencia en México, cuatro partidos más, que inclusive, pues, originalmente era de lanzar en México, en la Ciudad de México nada más, pero ahora que va a estar en Yucatán y
ya
que va a estar
en Tabasco.
En León, en Tabasco, como mencionas. Y la verdad es que le está yendo muy bien, ¿no? Creo que ya está en la lista negra de Grandes Ligas. Me parece que es una pena. Particularmente porque pues él resultó exonerado.
Sí.
¿No? O sea, digo, si fuera declarado culpable, bueno, pues los tienes que pagar.
Como Julio Urías.
Exactamente, pero en el caso de Bauer, él fue exonerado de los cargos. Pero bueno, pues qué buena oportunidad para la gente aquí en México de tener la posibilidad de ver a un pitcher sensacional. No hace mucho tiempo, en el 2020 gana el Cy Young y pues aparentemente pues estará de regreso en Japón, ¿no?
Se está divirtiendo muchísimo en México, se le está pasando de maravilla. Dice que lo único que no le emociona es tener que salir a buscar a dónde cenar cuando los partidos terminen. Que debería de haber la posibilidad de cenar ahí en el estadio. Pues que se salga a comer unos tacos.
Pues sí. No. pero cenar tacos todos los días, digo, por más que nos gusten.
Somos rutinarios.
Sí, pero de todas formas llega un momento en que te aburres.
3-0, 1.96 de efectividad con estos Diablos Rojos que han ganado 16 juegos y han perdido 5. Tienen la mejor marca de la Liga Mexicana al momento de grabar esto. Están jugando muy buena pelota los Diablos, y digamos que tener a Bauer, pues sí, digamos que ha dado un toque extra al atractivo de ir al parque de pelota, que de por sí ya se volvió pues una bonita tradición de la gente, ¿no?
Sí. No sé si decir moda, pero cada vez hay más gente, cada vez hay más chavos que, no, pues que voy al béis o... Amigos de mis hijos, no, pues vamos al béis y no sé qué tanto, cosas que antes no, ¿eh?
No, para nada.
La verdad es que sí me da muchísimo gusto. Y el año pasado los Diablos metieron 10,000 personas promedio. Y estás hablando de que es infinidad de partidos en casa, ¿no?
Claro.
O sea, literal, y no es por tirarle...
Son 50 partidos en casa.
Claro, y no es por tirar un llegue al fútbol, pero ya quisieran varios equipos de fútbol.
No, pues claro.
Tener promedio de asistencia, porque aquí estás hablando de que es de martes a domingo. Uh-huh. Y cada día meter 10,000 personas.
Nada más
Nada más súmale.
Pues sí,
está cañón.
Son muy buenas.
Y repetirle buenas como aficionado está difícil también, porque pues es sí. Que el boleto, que si dónde dejas el coche, que si la chela, que si los taquitos.
Que por cierto, eso tienen que mejorar. La experiencia del estacionado.
Estoy totalmente de acuerdo.
Eso lo tienen que mejorar. Todo lo demás, extraordinario. Uh-huh. Ir al parque es una experiencia padrísima, pero el estacionado.
Sí.
Hay que encontrarle algo, digo, está bien difícil, no, no es así como que, ah, sí, este güey, pues, obviamente todos lo saben, ¿no? Pues sí, pues hay que encontrar la forma de resolverlo.
Sí, la bronca también es donde está construido el parque, así que no vas a tumbar el palillo para construir un estacionamiento.
No, estoy de acuerdo, pero sí puedes encontrar en zonas adyacentes, sin quitar los campos deportivos y etcétera, etcétera, pero sí encontrarle más vías ahí para, hasta en la pista, hasta en la misma pista de los hermanos Rodríguez podría ser, como nos estacionábamos, ¿te acuerdas? En el
Foro Sol.
En el Foro Sol.
Exactamente.
Así nos estacionábamos.
Sí.
Podría ser, pero sí, esa experiencia, sí, ese digamos que es el granito.
El único detalle. Ahí,
¿no? el único detalle.
Le hubieran hecho 5 pisos más de estacionamiento subterráneo y ya.
Pero pues ni así, ¿eh? Pues con la cantidad de gente que está yendo.
Pues sí, bueno, pero por lo menos alcanzan más coches.
Pues sí. Eso sí. Bueno, Henry, NFL, ¿qué traes de NFL?
Fíjate que sigue llamando la atención el por qué Atlanta seleccionó a Kirk Cousins y luego se llevan a Michael Penix Jr. Uh-huh. Y hace tiempo, porque Raheem Morris, que es ahora entrenador en jefe, que está de regreso con la organización, a él también lo habían entrevistado en su momento, cuando hubo una vacante de entrenador en jefe, cuando se fue, de hecho, Dan Quinn del equipo de Atlanta.
Ajá.
Y él dijo, necesitamos un plan de sucesión para el quarterback. Necesitamos
pero era
alguien
Matt Ryan,
que esté
¿no?
detrás de Matt Ryan. Pero tener un plan de sucesión.
Ajá.
Y ese plan de sucesión no lo hicieron, y además pues Morris finalmente no lo contrataron, se fue. En fin, trajeron a Arthur Smith, que lo acaban de correr, y por eso es que trajeron de regreso a Raheem Morris, que había estado trabajando con el equipo de los Carneros. ¿Y qué fue lo que sucedió al no tener un plan de sucesión? Pues tuvimos como mariscal de campo a Mariota, a Reader, a Heinicke. La verdad es que, pues, ninguno
¿no le pegaron?
De ellos... No.
Pero Reader fue primera selección.
Pues sí, pero ¿cuántas primeras selecciones hay que no funcionan?
Estoy de acuerdo. Pero vamos, sí tuvieron, digamos... sí tuvieron ese sucesor. Yo creo que sí, por lo menos el intento de que fuera el sucesor, ¿no?
Pues sí, pero pues un intento más que fallido en
pues
realidad.
Sí, no, fue un desastre.
Porque sí. De hecho, al irse Matt Ryan, pusieron a Mariota como titular.
Sí, es ¿no? cierto. Sí.
Y a Mariota pues le fue bastante mal,
muy
tuvo
mal.
Marca de 5-8, Reader tuvo marca de 2-2, el año pasado Reader 6-7, luego Heinicke 1-3.
Uh-huh.
Y dicen, bueno, pues ahora necesitamos a ese mariscal de campo que vayamos forjando. Finalmente, Cousins tiene 35, 36 35. Años.
Uh-huh.
Viene saliendo el problema de la lesión del tendón de Aquiles. Y pues tener aquí un muchacho que coma banca 2-3 años. Obviamente eso a Penix no le encantó. Pero pues ese es el razonamiento de la gente de Atlanta. ¿No? Que te puede convencer o no, pero es la razón.
Ahora, está bien, el digamos que ese es el plan, esa es la estrategia de Morris. ¿Por qué tomar a un quarterback que tiene 24 años? Si come banca, tres años, dices.
Sí.
A lo mejor más, 27, 28 años. Con 27, 28 años... apenas va a ser titular en la NFL. O sea, yo creo, digo, y entiendo que Penix era el que estaba ahí, el digamos, de los quarterbacks estelares del draft, pues era el que quedaba y fue el que reclutaron, ¿no? Ahora, tampoco está contento Cousins con la decisión. Dice Cousins, ¿saben por qué me fui de Minnesota? Porque Minnesota podía seleccionar a un quarterback.
Sí.
Por eso me fui. Y Atlanta, ¿qué hizo? Seleccionó un quarterback en la primera ronda, ¿no?
Entonces, sí. O sea, estoy de acuerdo en ese sentido, pero bueno, pues ni hablar. Es la organización la que...
Sí. ¿No? Y además, pues ahora sí que ellos ven por el interés del equipo, punto. No son cuestiones individuales. Ahora, claro que Penix va a tratar de ganar el puesto y ser titular inmediatamente. Vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no?
Sí, porque obviamente ya había seleccionado Chicago a Caleb Williams, había seleccionado Washington a Jaden Daniels, había seleccionado a Inglaterra a Drake May. Y en el caso de Atlanta, que ellos seleccionaban octavo, bueno, se llevaron a Michael Penix Jr. en sustitución o en lugar de haber tomado a McCarthy, que lo toma Minnesota en el décimo lugar, en lugar de llevarse a Bo Nix, que se lo llevaron los Broncos de Denver. ¿No? Y el caso de Bo Nix, pues él tiene 24 años.
Sí.
Y luego el caso de McCarthy, él tiene 21 años. O sea, quizás hubiera sido McCarthy.
O sea, más lógico, si es esta idea, si es este plan, pues McCarthy hubiera sido más lógico que Penix, ¿no?
Sí.
Pero bueno, finalmente ya tomaron su decisión, ha sido criticadísimo. O sea, si tú ves todos los resúmenes y todos los análisis del draft de la NFL, te encuentras con que el peor reclutamiento colegial fue el de Atlanta.
Sí.
Es generalizado. Ahora, pues es cuestión de Penix y por supuesto de la gente de Atlanta, pues hacer cambiar esa visión o esa forma de pensar de la gente. Oye, Henry, y a ver, me encontré con la noticia de que, bueno, Dallas ya tiene a Zeke Elliott, ¿no?
Sí.
Pero me encontré con la noticia de que Dallas está buscando corredor. Y que Najee Harris sería una opción. ¿Sería una opción?
Pues tío, primero que lo dejen.
Bueno, sería un cambio, obviamente, con Pittsburgh, ¿no?
Sí, pero no sé, yo creo que en este caso hubieran seleccionado algo
claro.
O en el draft, o pues hubieras buscado algo mejor dentro del mercado de agentes libres.
En la agencia libre, porque había un montón de corredores.
Pues sí, te llevaste a Foreman, que pues es un corredorcito más o menos, y trajiste a Elliott, que bueno, pues conoce la organización y lo que sea. Con Nueva Inglaterra le fue medianamente bien, ¿no? Digo, un equipo que estaba destrozado a la ofensiva. Que te va a cobrar $3 millones, que para los estándares de la NFL es una auténtica ganga. Pero sí necesitas a alguien más.
¿Es un cartucho quemado, Zeke Elliott?
Yo me esperaría a ver la próxima temporada, pero de que tiene ese, o sea, finalmente llega en 2016 y tiene ya todo ese golpeo de estas temporadas acumuladas.
Sí, aunque el otro día me sorprendiste con eso y tenías razón de que no llega ni a los 30 años.
Sí.
Entonces.
Sí, pues son 29 años de Ezequiel Elliott.
Exacto.
Pero lo hemos platicado también en muchas ocasiones. A los corredores les pagas, pues más que nada, por el golpeo que ha tenido.
Que ya recibieron.
Y la productividad que te pueden dar.
Sí.
Porque,
sí.
Bueno, sus carreras se van minando mucho más que las jugadores de otras posiciones.
Es cierto. Estaba viendo el equipo que tiene, no lo encuentro, caray, el equipo que tiene la menor posibilidad de conseguir boleto a playoff es Carolina.
No me sorprende en lo más.
Carolina, y Carolina está por ahí del 5% más o menos de probabilidades. Pero luego viene Nueva Inglaterra. El segundo con menos probabilidades de clasificarse es Nueva Inglaterra. Y penosamente los Raiders andan en el fondo. No en el tercero, pero andan ahí cercanos al fondo y están con el 20% nada más. Pero por otro lado, me dio un poquito de esperanza con los Raiders porque me encontré también una lista de las mejores defensivas, cómo están catalogadas las... No lo encontré. Las mejores defensivas para esta temporada... Y los Raiders están entre las 10 mejores. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice, lo que aparece en el papel, y otra cosa lo que se concreta, ¿no?
Pues sí, una que otra lesión y ya también te cambia todo el panorama.
Sí.
¿No?
Sí.
Es una realidad.
Sí, exactamente.
Oye, del básquetbol de la NBA, que por cierto, a partir del 6 de junio tendremos las finales a través de Canal 9. ¿Ibas a decir algo?
¿Denver?
Sí.
¿Qué onda con Denver?
Pues mira, más que onda con Denver...
¡Los van a echar! ¡Los van a echar, Henry!
Sí, además perdieron los dos premios en casa.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero también hay que hablar acerca de Minnesota. O sea, Minnesota fue un equipazo en la campaña regular.
¿Y sigue?
Y no nada más es el caso de Karl-Anthony Towns o es el caso de Rudy Gobert, sino que Anthony Edwards. Yo estoy prácticamente seguro que los rostros de la NBA el año próximo van a ser Anthony Edwards y del otro lado Víctor Wembanyama. O sea, jugadores verdaderamente espectaculares. Inclusive, desde luego, es demasiado pronto. Muy pronto. Pero ya se habla de comparaciones de Edwards con un Michael Jordan.
Ah, ¿en serio?
O sea, que Michael Jordan ganó su primera serie de playoff hasta su cuarto año. Uh-huh. Que ganó su primer título hasta su séptimo año. Entonces, bueno, si hablas de global, y bueno, para muchos el mejor jugador de la historia, bueno, es prácticamente un sacrilegio. Pero lo que está haciendo en este momento Edwards es verdaderamente sensacional.
¿En qué año?
Es su tercer año, me parece, una cosa así.
No, pues imagínate.
O sea, espectacular Anthony Edwards. Y pues sí, Denver es para preocuparse.
Minnesota va invicto en el playoff.
Sí. Pero y además lo que están haciendo contra los campeones defensores. Uh-huh. Entonces eso es de llamar la atención. Pero vamos a ver si es que los Nuggets son capaces de regresar, aunque ahora tendrá que ser en condición de visitantes. Cosa que pues está complicado los dos siguientes partidos.
Sí, claro.
¿No? Pero bueno, si hay un equipo que tiene la capacidad de regresar, pues desde luego es la escuadra de los Nuggets de Denver. Estaba buscando lo de Anthony Edwards. El Ant-Man tiene apenas 22 años de edad.
No, bueno.
Uf. Y fue tomado en la primera ronda del 2020. ¿No? O sea que es...
¿Cómo? ¿Lo tomaron de cuántos años?
22, 23, 20, 24 es su cuarta temporada.
¿17 años lo seleccionaron?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que literalmente de la prepa se van a la NBA.
¿Como en el béisbol?
Como el caso de LeBron James, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, para hablar un poco más acerca de Wembanyama, este jugador francés, él recibió 99 votos a primer lugar, fue de manera unánime.
Novato del año.
Así es, Chet Holmgren fue el segundo Oklahoma City, él fue la segunda selección de todo el draft, tuvo 98 votos a segundo lugar. Y el número dos en la selección del año anterior, Brandon Miller, de Charlotte, quedó en el tercer lugar. Wembanyama se convierte en el sexto jugador que es de manera unánime designado como novato del año de los últimos 40 años. Se une a Ralph Sampson del 84, David Robinson del 90, Blake Griffin del 2011, Damian Lillard del 2013 y Karl-Anthony Towns del 2016. Y se une a otras dos primeras selecciones del equipo de San Antonio en ser designados como novatos del año, David Robinson y Tim Duncan este en 1998. Es que sus cifras, 71 partidos. Promedió 21.4 puntos, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias, 3.6 bloqueos y 1.2 robos de balón por partido. El último jugador que promedió 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 3 bloqueos en una sola temporada fue Shaquille O'Neal, que fue en su campaña el jugador más valioso de la liga en 99-2000. Y se convirtió apenas en el segundo novato en la historia de la liga, que encabeza la NBA en bloqueos, desde que los bloqueos fueron una cifra oficial desde el 73-74, uniéndose a Manute Bol, que lo logró en 85 y 86.
Pues mira.
Son cifras espectaculares.
Yo como le voy a San Antonio, entonces estoy muy esperanzado de que Wembanyama sea el parteaguas, como lo fue David Robinson en su momento, como lo fue Tim Duncan en su momento, los otros dos novatos del año que mencionaste.
Sí.
Fueron piezas clave para épocas doradas del equipo de San Antonio, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, con Wembanyama puede ser. El chiste es que lo rodeen.
Claro, claro, desde luego. Y de hecho, Wembanyama es uno de tres finalistas para el premio de defensivo del año junto con Rudy Gobert de Minnesota y Bam Adebayo del equipo de Miami. Entonces, uh-huh. Muchos dicen que la razón por la que Greg Popovich se quedó fue justamente por tener la posibilidad de dirigir a Víctor Wembanyama.
Pues sí, pueden regresar los momentos brillantes de San Antonio de hace, pues, ¿qué será? ¿Una década más o menos?
Sí, un poquito más.
Un poquito más, ¿verdad?
Un poquito más.
Más de una década pueden regresar esos grandes momentos de las espuelas de los Spurs de San Antonio. Y bueno, que cállate, chava.
¿Qué dice este güey?
50 minutos, así como diciendo ya lárguense.
¿Hoy no hay Champions o sí hay Champions?
Sí, Champions.
Ah.
¿Sí hay Champions?
Me vale madre.
Pero grabamos. Bueno. Pero grabamos más temprano, además.
Ah, claro. A lo mejor grabamos más temprano por eso. Bueno, las semifinales de conferencia. Estamos grabando esto martes uh-huh. al mediodía, porque al rato de Champions. Pero...
y el miércoles también hay Champions.
Ah, bueno.
Pero vamos a estar manejando.
Ah, sí. Ahí en junio creo que es este programa
no
de...
No sé cuándo.
All-Star Driving School o algo así se llama. Donde del lado de TUDN participa Toño, Anacati y un servidor.
Exacto.
Bueno, en la conferencia del oeste, Oklahoma City contra de Dallas. Esa serie se pone en marcha este martes. Luego la de Minnesota contra Denver, que ya mencionaba Toño, que se encuentra 2-0 en favor de los Timberwolves y ahora van a tener que jugar dos partidos en Minnesota. La conferencia del este, que se pone en marcha justamente este día, martes, que es Boston en contra de Cleveland, Cleveland que se fue a 7 partidos para eliminar a Orlando, y los Pacers de Indiana en contra de los Knicks, donde los Knicks tienen ventaja de un juego contra 0. Es muy interesante lo de los Knicks porque es un equipo de estos que... Hay muchos equipos que descansan a sus jugadores y las raras ocasiones en las que tienes partido en días consecutivos, entonces los ponen a descansar, uh-huh. Se manejan sus tiempos, sus minutos. Los Knicks no. Los Knicks necesitan pues, que estuvieran todo el mundo a tope, tomaron en serio la temporada regular, terminaron segundos dentro de la conferencia del Este y eso también les da esa ventaja de la localía. Y vaya que, hablando acerca de esta clase de partidos, la localidad es fundamental, particularmente en un escenario tan ruidoso, donde la gente se mete tanto con el Madison Square Garden de Nueva York. Entonces, los Knicks creo que tienen posibilidad de meterse a la final de la conferencia.
Pues mira, ya también, hablando de equipos de tradición y que pues hace rato que les cuesta trabajo, pues los Knicks.
No, los Knicks hace medio siglo que no hacen nada.
Exacto, exactamente. ojalá, pues desde Patrick Ewing, ¿no?
Pues hace mucho tiempo.
Sí, muchos, muchos años. Bueno, ya, Chava, ya nos vamos. Nada más.
O sea, ¿Chava apaga la luz o qué?
No sé qué quiere. ¿Hay algo de luz después aquí o qué? ¿Eh?
Tricolor al día. ¿Y a qué hora es?
¿A la una?
Faltan 52 minutos.
Sí, pero...
¿Y ya... además de qué van a hablar? No, que la sí. Continuidad del Jimmy.
¿Otra vez?
Pues no hay nada.
Pues no, que no hay nada.
Que la Copa América.
Ah, pero la liguilla pinta que va a estar buena, ¿eh?
Pero no es tricolor al día.
No, ya sé, pero digo, pero la liguilla pinta que va a estar buena.
No, pues está padre.
No te convencía, Henry.
Pues no. Y que el Lamborghini. Y que sí, pues a lo mejor no.
Y viene la Copa.
La Copa América.
Ah, que en la cabina van a ser Somos Liga MX. O sea, en el piso van a ser tricolor al día.
Ajá.
Pero en la cabina Somos Liga MX.
¿Y con la cabina de qué estudio van a ser el de tricolor al día?
Que es pura voz en off.
Ah.
¿Qué es pura voz en off, güey?
Pues que meten imágenes y nadie sale a cuadro.
Ah, Somos Liga MX van a nada más al cuartito.
Al cuartito. Ah.
Los encierran ahí y empiezan a sudar y a sudar y a sudar.
Sí, parece un sauna la cabina. Fíjate, claro, ahorita no me acordé de un programa, ese me gustaba mucho. Los domingos en la noche en Canal 4, seguramente lo recordarás, Jornada Futbolera.
Claro, por supuesto.
Que lo presentaba Juan Dosal, uh-huh, y Gerardo Peña. Uh-huh. Y de los partidos que transmitía Televisa, pues que eran, no sé, 5, 6, en fin, hacían ediciones con narración original, uh-huh, y entonces pues ya nada más lo presentaban, y era divertido,
sí
me gustaba.
Jornada Futbolera, pues sí, mucho antes de la época de la jugada, claro.
Sí, claro, de la jugada, y yo creo que antes de Acción, inclusive.
Antes de Acción, y Acción tiene 40 años, Henry.
Exacto.
No, 45. Sí. 45 años tiene, uh-huh, Acción. Entonces estás hablando de hace medio siglo.
Pues más o menos, y también aquel programa se llamaba Reacción.
Reacción. Sí, pero era, sí, ahí ya existía Acción.
Claro, que era así como que el post de Acción, pero, uh-huh, en donde se ponían a analizar el arbitraje.
Y que salían pasaba, a cuadro.
Salían a cuadro, domingo en la noche, Canal 4, uh-huh, ponían un tema de Star Wars, por cierto, y era Gustavo Calderón, uh-huh, el
moderador.
El papá de los Bricio, don Arturo Bricio, sí, era el que hablaba acerca del arbitraje, y en el panel... Pues estaba que sí, Carlos Reynoso, Fernando Marcos, Juan Dosal, Gerardo Peña. No me acuerdo si dije Carlos Reynoso, no me acuerdo. Pero bueno, pues era ese panel.
Fíjate.
Y hacían enojar a don Fernando.
Pero muchísimo.
Sí.
Gerardo Peña de a tiro por viaje hacía rabiar a Fernando Marcos.
Sí.
Lo sacaba de sus casillas.
Y mira que no era fácil.
No, ¿eh? no, don Fer. Bueno, don Fer, en esas anécdotas increíbles de la oficina de Televisa, de Deportes de Televisa, ni era Televisa Deportes, la oficina de Deportes de Televisa, cuando de repente don Fer estaba ahí pues, visitando, normalmente no estaba en oficinas, nada más iba al estudio, transmitía y se iba, pero por ahí de repente estaba en la oficina y pues no había redes sociales, no había forma de criticar cosas más que una llamada telefónica.
O las famosas cartas.
Pues sí, con las cartas. Pero bueno, de repente hablaban por teléfono para reclamar alguna cosa y si de casualidad estaba don Fer, agarraba el teléfono don Fer y se pegaba unos agarrones con la gente. Pero no sabes. A todo lo que da, ¿eh? No se andaba por las ramas. Él, duro. Y Gerardo Peña sí lo saca de sus casillas.
Mírate.
En reacción, como
sí.
Como decía el Conde Calderón. ¡Reacción!
Porque toda acción tiene una reacción de igual sentido, de igual intensidad, pero en sentido contrario. Una de don Fernando ya estaba en Canal 13 y le tocó comentar un partido con José Ramón Fernández. Uh-huh. Y decían, no, pues esto fue hace mucho tiempo y que no sé qué tanto. Y no, es que don Fernando, pues es que usted podría ser mi padre, no sé qué. Y don Fernando le dijo, ¿y quién le dice que no? En fin.
Era tremendo, ¿eh?
Sí, no, era bárbaro.
¿Te acuerdas del programa de radio que hacía Fernando Marcos con Jacobo Moreno?
Claro, en Radio Fórmula.
Qué joya, ¿eh?
Era espectacular.
Qué joya, porque no, hablaban de deportes de repente, pero ahora sí que llegaban, se sentaban y empezaba la magia.
Claro.
La magia, porque sí, recibían llamadas, les ponían temas y empezaban. Del tema que les pusieran, ellos sabían.
Sí, no, era una delicia.
Sí, extraordinario.
Era una delicia y era un alimento para el cerebro.
Sí.
Que hay muchos programas que lo único que hacen es desgraciarte el cerebro. Este, francamente, era alimento para el cerebro.
Qué buen programa en Fórmula.
Sí, 970.
Jacobo, ¿cómo se llamaba?
¿Y usted qué opina?
Sí. Qué bárbaro, qué personajes. Bueno, ya nos vamos porque Chavita nos está fregando. Henry, Bayer Leverkusen lleva 48 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Uh-huh. No pongas tu musiquita, güey, que todavía no nos vamos. Estamos apenas estamos arrancando la despedida. Pon tu musiquita cuando terminemos. Ya la quitó.
Okay.
48 partidos.
Yo por eso no uso chícharo, porque me enerva.
Sí. Chava es para Henry lo que Gerardo Peña para Fernando Marcos. 48 partidos consecutivos.
Sí.
Sin conocer la derrota.
Ajá.
Es muy probable que terminen Liga, Copa y Europa League, que no están jugando Champions, sino Europa League, invictos. Uh-huh. Algo que va a ser histórico. Si se concreta, bueno, ya es histórico, pero si se llega a concretar, pues va a ser muy difícil de que alguien lo pueda repetir, ¿no? Invictos en 3 torneos.
Bueno, además ganaron la Bundesliga por primera vez en más de 100 años.
Nunca lo habían ganado. Uh-huh. Es un equipo de más de 100 años. Nunca lo habían ganado. Pero bueno, hablando de grandes récords. Uh-huh. Grandes récords de, si quieres equipos, si quieres individuales, ¿cuál es el gran récord que siempre que se habla de esto te viene a la memoria?
Pues, y además un récord que creo que no se va a romper. Los 56 juegos seguidos dando de hit de Joe DiMaggio.
No se va a romper.
Yo creo que
no. No se va a romper. No.
Otro es, ya no sé ni cuánto quedó el de Ripken. Porque, Lugeri eran 4,191. Uh-huh. Y Ripken tuvo, ya ni me acuerdo cuántos. Pero yo creo que ese récord tampoco se va a romper.
Tampoco
jamás
se va a romper.
Ahora lo voy a ver.
No, y ahora menos. Ahora menos con el béisbol actual.
Sí.
No hay forma de que... No, imagínate ahorita cuál será la marca actual de partidos consecutivos. Han de ser 200, 250, ya se buscan los descansos.
No, no, es muy difícil.
Me acuerdo del día que rompió el récord Ripken y que dio la vuelta ahí el...
Ah, fue realmente espectacular.
Impresionante.
Fíjate, no estoy equivocado. Fueron, o sea, 2.632 partidos jugados de manera consecutiva. 2.632 partidos jugados de manera consecutiva.
Ah, porque el récord era 2.130, ¿no?
Exactamente. Sí, 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 di una cifra equivocada, pero bueno, es esa.
Superando al caballo de hierro.
A Lou Gehrig.
A Lou Gehrig.
Sí, y el dato que yo daba, y estaba yo confundido, el récord que rompió, sí, exacto, que rompió Pete Rose, uh-huh, con el que se quedó en 4.256.
Exactamente. Sí. El récord de imparables. Pero yo también creo, a mí también inmediatamente me viene a la mente la cifra de DiMaggio, los 56 juegos consecutivos. Realmente es una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo cuando Pete Rose llegó a batear en 44 partidos consecutivos de hit. Uh-huh.
Que es el récord de la Liga Nacional.
Y ha sido lo más cercano a amenazar esta cifra de DiMaggio, ¿no? Sí. Digo, de
DiMaggio.
De Joe DiMaggio. Pero realmente es una cifra extraordinaria. ¿Sabes qué otra también es sensacional? Y pasarán aparentemente los años y no se va a otra vez la musiquita. Otra vez la musiquita, dice este güey, que nos vayamos a platicar al Tox, dice.
Pues páganos la cuenta, güey.
Bueno, la de Delfines de Miami, la temporada perfecta.
Sí.
Aunque Nueva Inglaterra estuvo a nada de tener ese nuevo récord.
Sí, bueno, que Nueva Inglaterra ganó más partidos de temporada regular que los Delfines, porque Delfines eran campañas de 14 juegos.
Exactamente.
¿No? Pero sí es cierto, o sea, finalmente el Super Bowl lo perdió en los partidos.
Sí, sí, sí. Que ese Eli Manning, el tipo es inteligente, ¿eh? Y se echa buenas puntadas, ¿no? Ya ves que acaba de haber un programa de Tom Brady.
El Roast.
Ajá. Sí. ¿Por qué lo quemaron a Tom Brady?
Pues yo no sé. Bueno, de entrada yo no sé por qué se prestó Brady. Porque cuando viene un Roast, pues sabes que te van a pegar, pero claro, con todo, claro, ¿no? Claro, claro. De hecho, Drew Bledsoe, que fue el que tomó el lugar... Brady tomó el lugar de Drew Bledsoe. Sí. Dijo, habrá dos cosas, serás el mejor de todos los tiempos, pero habrá dos cosas que nunca fuiste, ni serás. Uno, ser tomado en la primera ronda del draft. Uh-huh. Y dos, o sea, como yo. Y dos, cumplir 28 años de casado como yo.
¿Así le dijo?
Sí.
¿Así le dijo? No manches. Bueno, yo escuché varias que estuvieron muy violentas.
Sí, sí, sí.
Muy violentas para Tom Brady, pero aguantó vara, ¿eh? Hay que decir que aguantó vara.
Oye, es que si vas a eso, sabes de qué se trata.
Yo no sé por qué fue, yo creo que le pagaron muy bien. No entiendo por qué
habrá ido. Pero su problema no es económico.
Pues no, yo sé. No entiendo por qué estuvo, por qué fue. Pero ya se me olvidó porque te iba a decir algo de...
¿De Brady?
Sí, caray. No, pues, es que este imbécil me está molestando muchísimo. Chava, quita tu música.
Ahora, cuando yo pienso, a ver, te voy a dar un poco más de tiempo. Cuando yo pienso en una racha de la NFL, no pienso tanto en la de los Delfines de Miami, uh-huh, o de los Patriotas de Inglaterra, sino pienso en los 26 partidos seguidos que perdió Tampa cuando surgieron en la NFL.
Racha negativa.
Sí.
Racha, no
ya te di tiempo, me acuerdo de otra cosa, ¿no?
No puede ser. ¿Qué iba a decir de Brady? Bueno, ya. Ánimo, a ver si me acuerdo para la próxima semana. Henry, siempre un placer, Henry.
Igual, Toño, igual. Oye, invitar a la gente que los viernes estamos en VIX.
Sí, señor.
¿No? Y afortunadamente sin Chava.
Sin Chava. Sin Chava, aburren sabroso. Dice
cálmate, güey. Vete con Pepe a Fox.
Nos vemos. Adiós. Cerramos, amigos, podcast de TUDN.